Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora unos minutos para la inteligencia económica, con los banqueros centrales reunidos en Sintra como uno de los principales encuentros de quienes llevan las riendas de la política monetaria del planeta. Vamos a observar qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que se está desacoplando el ritmo en la que se mueven los tipos de interés. Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de crédito y caución. Buenos días, Pavel, ¿cómo estás?
Buenos días, Luis Vicente.
Este mes de junio ha sido especialmente visible con la decisión del Banco Central Europeo de empezar a bajar los tipos antes de que lo hiciera la Reserva Federal de Estados Unidos.
Exacto, yo creo que junio ha confirmado que la política monetaria global, la de Estados Unidos y la zona euro, se han desacoplado. Es una divergencia todavía leve pero real. Y bueno, nuestra última nota intentamos analizar qué efectos potencialmente significativos puede tener, especialmente sobre el comercio, que es al final lo que a nosotros nos interesa este hecho.
¿Y las conclusiones más importantes son?
Bueno, las conclusiones más importantes, el primer efecto, digamos, va a ser la fortaleza relativa del dólar frente al euro, ¿no? Entonces esto tiene unos efectos a corto plazo muy claros, que es la mejora de la competitividad europea. Es decir, se van a encarecer las exportaciones de Estados Unidos y esto impulsará, puede terminar impulsando las exportaciones europeas a corto plazo, sobre todo de los bienes denominados en euros, que serán más baratos, ¿no? Esta es, digamos, a corto plazo la gran conclusión.
Sin embargo, cuidado con la fortaleza o no de las monedas, porque eso tiene un impacto inflacionista. Una moneda baja consigue que los precios de importación sean más caros. Y eso es inflación importada.
Claro. Mira, la gran pregunta que nos hacemos en la nota que hemos sacado es si esta divergencia es una nueva normalidad o va a ser una fase pasajera donde van a volver a acoplarse, ¿no?, esas bajadas. Yo creo que el BCE, estábamos todos acostumbrados a que fuese siguiendo el ejemplo de la Fed con un ligero retraso.
Sí.
Y esta vez Europa pues ha liderado la relajación de tipos, probablemente pues porque ha decidido que no podía esperar más. Y esto supone ya un cambio de paradigma. Creemos que las futuras decisiones que tome el Banco Central Europeo cada vez va a mirar menos a qué está pasando al otro lado del Atlántico y las va a tomar más en relación a sus datos locales. Pero efectivamente el gran problema que puede terminarse generando es el que tú estabas manifestando. Al final, esta actuación en solitario del BCE introduce más incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros, introduce unos riesgos cambiarios con el dólar a los que no estábamos acostumbrados y que las empresas exportadoras van a tener que tener muy en cuenta, puede terminar teniendo efectos incluso en las balanzas comerciales bilaterales de Estados Unidos y la Unión Europea. Y realmente el margen del BCE por estos efectos que tú estabas comentando es limitado. Es decir, es verdad que el BCE, tal y como nosotros lo entendemos, va a seguir tomando decisiones en base a lo que pase en Europa, pero claro, una fuerte depreciación, como tú estabas apuntando, puede generar a su vez un repunte de la inflación, ¿no?, por ese incremento de las importaciones en dólares, ¿no?
Hay una muy buena pregunta ahora que nos hacemos todos. Estamos asistiendo a una divergencia monetaria real que hasta ahora en la historia, sí, no se ha producido. ¿Eso puede ser una nueva normalidad?
Pues realmente no hay una respuesta clara para esto. Yo creo que estamos en un contexto de mucha incertidumbre. Como te planteaba antes, creemos, es lo que apunta nuestra nota, que el BCE ha roto, digamos, una línea roja, que era tomar decisiones siempre mirando a lo que hacía la Fed, pero esa divergencia monetaria tiene un límite, ¿no?, por estos efectos de la fuerte depreciación, ¿no? Pero si miramos un poco a lo que nosotros pensamos que va a ocurrir en 2024, sí que vamos a profundizar, ¿no?, en este desacoplamiento. Nosotros creemos que en Europa los tipos de interés a lo mejor pueden tener dos o tres bajadas más este año, y en Estados Unidos no es previsible que haya una bajada pues a lo mejor hasta diciembre de este año, ¿no?, y como mucho habrá una este año. Sí. Entonces, ¿va a ser esto una nueva normalidad? Yo creo que el BCE, o eso apuntan nuestros analistas, se ha independizado. Ha decidido que puede tomar decisiones sin necesidad de que lidere esas evoluciones de tipos la Fed, pero sin duda tanto uno como otro van a tener siempre que mirar a qué está haciendo el vecino, porque al final un desacoplamiento muy elevado tiene unos efectos, digamos, sobre los tipos de cambio del euro y el dólar que afectan a ambas economías.
Y mirándolo con las gafas comerciales, ¿qué riesgo comercial puede suponer esto? ¿Puede haber algún efecto dominó? ¿Puede pasar algo?
Nosotros, nuestro consejo, especialmente a las empresas transfronterizas, es que se preparen para este nuevo entorno. Este es un nuevo entorno, ¿no? Al final, en el largo plazo, esto tiene unas ciertas ventajas competitivas, ¿no? Siempre los tipos de cambio pueden introducir ventajas competitivas en distintos mercados, pero generan una volatilidad terrible, sobre todo de los tipos de cambio. Pueden terminar afectando a tus márgenes porque estás importando mercancías en dólares donde de repente, claro, te van a salir más caras. Se producen estos efectos inflacionarios. Entonces, hay mucha más incertidumbre, es una fuente de riesgo de crédito y bueno, al final, nuestro consejo a las empresas transfronterizas que operen en mercados que donde hay dólar y donde hay euro, es que entiendan que aparece un riesgo nuevo, que es un riesgo de tipo de cambio entre el euro y el dólar, que estaba como muy matizado, pero estos riesgos pues van a ser crecientes, ¿no? Y ahí sí creemos que esto va a ser estructural.
Pues ahí están las claves. Y si alguna persona desea ampliar la información, la tiene ampliada en la web de creditoycaucion.es. Gracias, Pavel Gómez del Castillo. Hasta la próxima ocasión.
A vosotros y salud para todos.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco, ¿quieres más?
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Diez años contigo, Capital Radio. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Bueno, empezamos la quinta temporada de este espacio inspirado por Surus y dedicado a divulgar, a explicar los mejores conocimientos, las mejores prácticas del mundo concursal, de la segunda oportunidad de las empresas. Cambió la ley y ya tenemos experiencias recogidas de actores principales de todos los ámbitos, incluso con un libro recién presentado recogiendo algunas de esas experiencias. Hoy nuestra invitada especial a este espacio de Surus Concursales, Francisca Rodríguez Bustos, es abogada, es administradora concursal, socia fundadora de Ingelex Consulting Abogados, y vamos a hablar con ella sobre el sobreendeudamiento del deudor y el crédito responsable, entre otras cosas. Bienvenida, Francisca, muy buenos días.
Muchas gracias, Vicente, buenos días.
Un placer recibirte y un placer estar acompañados de nuevo por Alicia Tabanera. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Gracias. Y con Daniel Barrientos. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Aprovechado para recordar que efectivamente hasta ahora no se había publicado ningún trabajo. Ya tenemos un libro sobre la práctica y la experiencia, ¿verdad?, desde la reforma de la ley concursal, que nos permite, ¿verdad, Daniel y Alicia?, pues aportar un granito de arena al conocimiento de la experiencia.
Sí, además ha estado genial que los participantes en el programa han mostrado una disponibilidad para darnos sus artículos y poder hablar de distintos puntos de este mundo y que creemos que el libro ha sido un éxito y así nos lo están diciendo.
Pues estamos orgullosos de ello, de compartir esa experiencia. Bueno, pues vamos a hablar de la situación, empezamos por ahí, de la situación actual y de los criterios de los juzgados de lo mercantil. ¿Cómo van las cosas, Francisca? Te pregunto en genérico.
Bueno, pues la situación que tenemos actualmente en los juzgados en relación a lo que vamos a hablar hoy, al endeudamiento irresponsable y el crédito responsable, bueno, pues un poco variopinta, ¿no? Y podemos distinguir dos posiciones. Por un lado están aquellos juzgados que consideran que juzgados mercantiles y audiencias provinciales que consideran que si no existen alegaciones ni oposición a la exoneración por parte de los acreedores en base a la presunción de la buena fe, que luego hablaremos un poquito más adelante del deudor, procede a conceder el EPI, la exoneración del pasivo insatisfecho sin más. Pero luego nos encontramos con otra postura por parte de determinados juzgados mercantiles y audiencias provinciales, concretamente Zaragoza y León, que lo que están considerando es que precisamente esta situación de sobreendeudamiento debe resultar justificada por parte del deudor. Es él el que tiene que justificarla, el que debe explicar y justificar el origen y destino de esos créditos. Y si no se justifica debidamente, no están concediendo esta exoneración del pasivo insatisfecho.
¿Y eso lo entendemos como una divergencia?
Claro, es una divergencia porque al final nos encontramos con una importante inseguridad jurídica en función de la plaza en la que se inicia el procedimiento y con diversos criterios que además no están unificados y que esperamos que se unifiquen, pues porque, vuelvo a insistir, se crea una situación de inseguridad jurídica para todos los operadores jurídicos en materia de segunda oportunidad.
Pues hoy no empezamos bien esta conversación, Alicia.
A mí me gustaría, para que lleguen a nuestros oyentes que están detrás, antes de entrar en detalle con todo esto que has comentado de los criterios de los juzgados, ¿qué es exactamente la exoneración del pasivo insatisfecho y cómo puede beneficiar a una persona física en concurso? Para que nuestros oyentes sepan por dónde va nuestro programa.
Bien, la exoneración del pasivo insatisfecho es un mecanismo jurídico que ya se introdujo en el año 2015, que ha sufrido una serie de reformas, la más importante, operada por la ley 16/2022, donde ha pasado de configurarse como un beneficio, que era como que anteriormente estaba configurado, a un derecho que tiene toda aquella persona física que se ha endeudado, que está sobreendeudada, para que le puedan cancelar sus deudas. En España, nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 1911 del Código Civil, no lo permitía, es decir, se respondía limitadamente de las deudas. Precisamente este mecanismo jurídico, esta herramienta jurídica, ha venido a integrarse en la vida de las personas físicas para permitirles cancelar sus deudas y comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo, por eso el nombre de segunda oportunidad.
Segunda vida también.
Segunda vida.
Retomar su actividad económica, ¿no? Sin la carga de
sí,
deudas
la mayoría, insostenibles. La mayoría de las veces ese endeudamiento procede de una actividad económica fallida. Uh-huh. Por diversas circunstancias, es decir, ¿no? Y ahí luego ya enlazaremos con el sobreendeudamiento irresponsable, ¿no? Que es un poco el eje central de esta entrevista, pero efectivamente no siempre es así, es decir, no siempre funciona una iniciativa empresarial y estaba abocada esta persona a no poder continuar ni emprender un nuevo negocio, con lo cual se convertían en muertos civiles y además se estaba incentivando la economía sumergida, porque si tú no puedes, con el lastre de deudas que arrastras, iniciar una nueva actividad, estaba obligando a todas estas personas físicas a continuar, pues porque tienen que continuar, tienen que vivir, aunque sea atendiendo a sus necesidades básicas y más vitales, y le impulsaba, lógicamente, a esta economía sumergida.
Pues este es el mejor momento para hablar del endeudamiento irresponsable, ¿no? ¿Qué pasa?
Efectivamente, bueno, fijaros que parece que ahora es cuando surge en este concepto de endeudamiento irresponsable, de crédito responsable, y nos pudiera parecer que se trata de conceptos jurídicos nuevos que surgen precisamente en relación con la exoneración del pasivo insatisfecho, pero no es así. Es decir, aquí en España contamos con doña Matilde Cuena, que es catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense, que además escribe en el blog de Hay Derecho, del que es cofundadora, y además autora de diversos artículos muy interesantes, donde ya ella, desde hace muchos años, viene hablando de todas estas cuestiones. Y no quería dejar pasar la ocasión y referirme a ella porque, bueno, de manera magistral se refiere a todas estas materias. Entonces, quería empezar diciendo que no es algo nuevo. Lo que ocurre es que, precisamente, y dado que al configurarse la exoneración del pasivo insatisfecho como un derecho, la buena fe se presume por parte del deudor.
Ya.
¿Vale? Con lo cual, él, en principio, no tiene que acreditar nada. Pero como precisamente esta divergencia a la hora de valorar, o sea, en los distintos juzgados valorar si se tiene que entrar o no se tiene que entrar a que se acredite o no por parte del deudor la buena fe, es donde surge la controversia y surgen estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque el artículo 487 introduce una serie de excepciones, la mayoría de carácter objetivo, pero una subjetiva, que viene en el apartado sexto, que es la que le está permitiendo precisamente al juez entrar a valorar si ese endeudamiento es irresponsable o no por parte del deudor.
Y al ser subjetiva, pues
y al ser subjetiva, ¿no?, es donde surge la controversia y la discrepancia, ¿vale? Entonces, ¿qué es este sobreendeudamiento irresponsable? Bueno, pues este endeudamiento irresponsable, de una manera muy simple, lo podemos definir como, bueno, no el irresponsable, la situación de sobreendeudamiento. Es la situación en la que se encuentran aquellas personas que han asumido una serie de deudas y que no pueden hacer frente a ellas. Será activo cuando se ha realizado una asunción excesiva de deuda y es pasivo cuando nace una incapacidad sobrevenida para poder afrontarla, ¿de acuerdo? Entonces, este sobreendeudamiento es temporalmente previo a la insolvencia y puede ser la causa, con lo cual ese sobreendeudamiento puede ser la causa de la insolvencia, que es la que va a dar lugar a que se inicie ese procedimiento concursal para de la persona física, que culminará con la exoneración del pasivo insatisfecho, cumpliendo los requisitos que se marcan en el texto refundido de la ley concursal.
Entendido. Daniel.
Sí, entonces creo que por lo que comentas, que quien determina si el sobreendeudamiento o el endeudamiento es irresponsable es el juzgado al final, el que lo acaba determinando, el juez.
Claro, efectivamente. En virtud de esta excepción introducida en el apartado sexto, el juez debe determinar si ese sobreendeudamiento es irresponsable o no. Pero claro, es que este endeudamiento irresponsable se produce cuando el deudor se endeuda sin capacidad de reembolso. ¿Qué ocurre? Que las entidades bancarias aquí tienen una participación importante.
Claro, tiene una responsabilidad, ¿no?
Tienen su responsabilidad, claro, a la hora de conceder un crédito irresponsable, un crédito responsable. Y no es que sea una responsabilidad así tal cual, sino que nace precisamente porque es una obligación que viene contemplada precisamente en el artículo 12 de la Ley de Crédito Inmobiliario, el artículo 14 de la Ley de Crédito al Consumo y el artículo 18 de la Orden EA 2899-2011 de 28 de octubre de Transparencia y Protección al Cliente de Servicios Bancarios. Y el incumplimiento de estas obligaciones supone un incumplimiento del derecho europeo por parte de las entidades bancarias. ¿Por qué? Porque ellas tienen obligación de valorar no solamente la solvencia del deudor a la hora de conceder ese préstamo, sino también, que es lo más importante, esa capacidad de reembolso.
¿Y en la vida real qué pasa cuando no cumple el prestamista sus obligaciones de evaluar la solvencia?
Bueno, pues en la vida real aquí en España no está ocurriendo nada. O sea, realmente no está ocurriendo nada. No está ocurriendo nada, pues, porque si bien se impone en la directiva el que se tengan que adoptar unas medidas sancionadoras que sean realmente efectivas, no está ocurriendo así. Es decir, para la entidad bancaria o la entidad financiera que concede estos préstamos sin evaluar la solvencia y sobre todo la capacidad de reembolso del deudor, como no se le está sancionando, pues no está ocurriendo nada. Pero ¿qué ocurre? Que en relación con la exoneración del pasivo insatisfecho, cuando se le exige al deudor que sea él el que acredite que no se ha endeudado irresponsablemente, se le está permitiendo a esas entidades financieras precisamente que escapen y que utilizando esta vía no tengan ellas que acreditar que concedieron ese crédito de manera responsable.
Claro, porque el juez determina esa irresponsabilidad, puede determinar que es la entidad financiera la que ha tenido esa irresponsabilidad y no el deudor.
Efectivamente, con lo cual, si el juez... aquí hay una cuestión, se está invirtiendo la carga de la prueba y entonces se le está exigiendo al deudor que sea él el que acredite que no se encuentra en esa situación de endeudamiento de una manera irresponsable. Pero no es así, es decir, quien alega, si no existen alegaciones por parte de nadie, debe concederse, es decir, porque el que alega es el que tiene que acreditarlo, conforme al artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y es la entidad bancaria la que tiene que acreditar, porque además es la que cuenta con esa documentación de estudio que realizó, tanto de valoración de solvencia y capacidad de reembolso, las dos cuestiones. Es decir, no solamente si es solvente o no, sino que también tenga capacidad de reembolso al momento en que se va a conceder ese crédito.
En el último minuto, Alicia.
Pues nada, a mí me gustaría saber en todo esto de la exoneración del pasivo insatisfecho, ¿qué opinan los acreedores al respecto? Porque hablábamos de que la última palabra la tiene el juez, pero entiendo que también en ese momento pueden entrar los acreedores a impugnar esta situación, dado que entiendo que la opinión de los acreedores ante este mecanismo puede generar bastante debate.
Bueno, el acreedor, sobre todo, claro, cualquier acreedor puede oponerse a esa solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho. Pero si realmente se opone, tiene que acreditar que ese deudor se ha endeudado de una manera irresponsable. Y es él el que lo tiene que acreditar. Porque además es así. O sea, no puede decir bueno que sea el deudor el que justifique. Porque además no se tiene que justificar para que sea solicitado. Es que, claro, la controversia también surge porque determinados juzgados están entrando a valorar para qué se ha solicitado el crédito o en qué se ha utilizado. Sí. Es que da igual para lo que lo haya utilizado el deudor. Es decir, tampoco, esto no es un coladero que también pudiera parecer. No. Es decir, yo puedo perfectamente contratar un viaje con mi familia, adquirir un vehículo nuevo, pero luego después, o sea, y en ese momento tengo capacidad de reembolso. Pero es que luego pueden surgir miles de circunstancias que me impiden hacer frente.
Sobrevenidas, ¿no?
Sobrevenidas.
Mala suerte incluso,
¿no? Mala suerte no, pero es que nos encontramos una situación de incapacidad, un despido, la subida de tipo de interés, que lógicamente ha incrementado los préstamos hipotecarios, la inflación, una situación de divorcio que desdobla la economía familiar e incrementa los gastos. Es decir, nos encontramos con situaciones cotidianas, o sea, no son situaciones extrañas que lógicamente le impiden en ese momento hacer frente a sus deudas. Pero cuando las contrajo sí tenía esa capacidad de reembolso.
Muy bien explicado. Y agradecemos a Francisca Rodríguez Bustos que lo haya compartido hoy con nuestros oyentes en este espacio de Surus Concursal. Muchísimas gracias, Francisca.
A vosotros por invitarme. Muchas
gracias. Gracias, Alicia Estabanera y Daniel Barrientos. Y hasta la próxima ocasión.
Hasta la próxima. Gracias.
Gracias.
Capital, la bolsa y la vida. Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio. Madrid, 103.2, Capital Radio.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro en Capital Radio. Capital Radio.